hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. La Hilacha Voladora. Hemos cumplido 6 años. 6 años es la edad de la travesura, de los juegos más divertidos, de los mejores amigos, del desarrollo de la personalidad, de la conciencia de uno mismo, del crecimiento veloz, de mirar nuevos horizontes. A los 6 años, somos incansables. 6 años. Lo que empezó por un pequeño proyecto, hoy se refleja en más de 250 programas originales. La Hilacha Voladora. 6 años al aire hacia nuevas aventuras y proyectos. Gracias, muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. Esta noche tenemos a Dai León. Él es el autor de la firma Tiger Lion Mohicana. Dai, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, pues la invitación, creo que es una invitación forzosa, no forzada, forzosa, porque después de ver el trabajo que tienes, me encanta. Y es como extraño presentar en un programa de radio, en donde solamente oímos la voz, a alguien que hace dibujos. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que haces?
Pues yo, uso Tiger Lion Mohicana como una firma para expresar arte gay. Más específicamente como de hombres por hombres. Ajá. Y pues surgió hace como unos 4 años, más o menos. Pero ha pegado mucho afortunadamente, el ambiente y me han permitido publicar muchas cosas muy padres con ellos.
Tienes, además, cuando dices publicar, tienes varias publicaciones. Es decir, estoy viendo aquí que tienes un calendario, tienes un par de, no sé cómo se pueden llamar, si son como pequeñas historias ilustradas, y después tienes este otro libro en donde tienes como toda una serie de dibujos que has hecho con hartos osos y harta gente y harto todo. Y dibujos gays, basados en dibujos de manga. ¿Cómo empiezas a trabajar?
Pues tiene un poquito de todo. Realmente mis bases son un poquito fusionadas entre japonesas y americanas. Porque de niño es lo que yo veía en la televisión. Cuando empecé a dibujar, pues eso se volvieron las raíces de mi arte. Pero ya le he tratado de meter un poquito de todo y contagiarle un poquito de todo. E inclusive tratar de que todas las historias sean en escenarios mexicanos también. Y que podamos tratar de explotar un poquito nuestro orgullo nacional en historias con personajes ficticios o de fantasía o de ciencia ficción, etc.
Esta es una línea de dibujo como bastante específica. Sí, basado mucho en manga, pero tiene como ciertos matices como muy tuyos. Empiezas cuando eras niño. ¿Cómo empiezas a dibujar? ¿De dónde sale todo este interés? ¿En tu infancia? ¿O dibujabas en clase? ¿Te regañaban en la escuela? ¿Qué pasó ahí?
Pues sí, era de esos niños que rayaban todo. En lugar de tomar apuntes, los hacía con dibujitos o cosas así. O les ponía notas con monitos, ¿no? O atrás de los cuadernos estaba lleno de dibujos, etc. Creo que es un poco el inicio cliché de la mayoría de los artistas. Que rayan todo lo que pueden. Y de crear historias me surgió mucho por empezar a conocer gente que se dedicaba a ello, aunque fueran de otras partes del mundo. Veía que, o sea, para mí de niño a veces no veía todas estas historias de la tele que salían de una sola cabeza, ¿no? Y ya de grande descubrí que muchos autores eran totalmente muy únicos en lo que hacían, ¿no? Y son unos genios. Y de ahí me surgió un poquito retarme a tratar de publicar grandes obras, tanto de historias sencillas como de historias un poco más complicadas. Y pues más que nada hacerlo aquí en México.
Muy bien, ¿estudiaste dibujo, pintura, alguna cosa? ¿Tienes como estas licenciaturas increíbles en artes plásticas o simplemente lo hiciste porque fue algo que te salió?
Pues académicamente no lo estudié, pero sí busqué el conocimiento en todos lados. O sea, compré libros, descargué libros, vi tutoriales, vi cómo lo hacían más personas, me relacioné con más artistas, busqué que me criticara mucha gente, hasta que pues formé algo que, a pesar de que tú identificas más o menos qué cosas me gustan, sigue siendo un estilo que la gente identifica como mío.
Y además, sí, creo yo que se identifica como tuyo. ¿Por qué la necesidad de hablar de una serie de cuestiones relacionadas al sexo o sexuales a través de los dibujos?
Pues yo he notado que muchos países lo hacen muy abiertamente, ¿no? Incluso en España o en Japón o en Estados Unidos se publica un poco más abiertamente este tipo de géneros. Sin tanto, sí hay tabú, pero no hay tanta restricción. Y yo creo que la primera restricción es la restricción social, ¿no? Cuando te limitas por qué van a decir de ti, etc. Y pues me decidí a aventar con géneros un poco más intensos. Y afortunadamente he visto que le he contagiado a compañeros o a otros artistas estas ganas de publicar este tipo de arte. Y pues cada vez somos un poquito más.
Muy bien, tú empiezas haciendo todos estos dibujos y de pronto, porque mencionaste hace rato que esto inicia como proyecto, ¿no? Pero me imagino que tú ya tenías dibujos y bocetos desde hace muchísimos años. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando?
Pues dibujando desde chavito. O sea, cuando empecé a dibujar un poco más en serio fue en la preparatoria, eso tiene como 12 años, ¿no? Y ya fue cuando empecé a publicar historias un poco más centrado, a pesar de que eran para mis amigos. Ya las hacía un poco más en serio y los entintaba y les ponía como un disque trama más profundo, etc. Y empecé a trabajar un poquito con la sensación de tener espectadores en tu trabajo, que ver sus reacciones cuando lo leían directamente, si le entendían, si no le entendían, si les hacía extraño, si era raro, etc. Y pues principalmente yo creo que las historias fue lo que me surgió un poco más tarde. A pesar de que sí hice historias muy chiquito, como el fanatismo por crearlas sí me surgió hasta la preparatoria. Pero dibujar sí desde chiquito.
Desde chiquito. Uh-huh. Ajá. ¿En dónde creciste?
Pues roté un poquito entre Monterrey y la Ciudad de México. Y pues ya después tuve una adolescencia un poco intensa de ponerme a viajar por todo el país.
¿Por qué viajaste? ¿Por cuestiones familiares? ¿Por...?
Lo que pasa es que cuando reprobé un año de preparatoria por dibujo...
O sea, te pusiste a dibujar y entonces, por supuesto, que eso te generó que te dijeran usted no pasa, bueno, y ya estás, ¿no?
Reprobé la materia de dibujo en preparatoria.
¿Reprobaste dibujo?
Sí.
Ok.
Y eso generó muchos problemas en mi familia porque pues me veían a veces haciéndome tonto en las calificaciones por dibujar, y luego por reprobar dibujo era así como el colmo de mí.
Pero era algún tipo de dibujo específico.
Pues dibujaba de todo lo que me gustaba.
Sí, pero me refiero el dibujo que te pedían en la escuela, que era un dibujo técnico o alguna cosa así, ¿no?
Era como artes gráficas, te ponían a dibujar como muebles y personas y cosas. Pero tenía una visión del arte diferente a la de mi maestra, entonces no, pues terminó en una pelea muy extraña. Y bueno, eso hizo que me corrieran de mi casa. Entonces fue cuando decidí yo por mi cuenta demostrarme que se podía vivir del arte en este país. Y me fui a viajar de aventones por todo México como 3 años más o menos.
Ok. Viviendo del arte, ¿qué hacías?
Ajá, pues me sentaba y a dibujar cosas y las vendía, o hacía retratos, o escribía historias y las vendía, y me fue muy bien, Muy, muy bien. Fue muy extraño, pero pues ha sido, yo creo que de las cosas más padres que he vivido. Y sí, fue muy difícil, pero sí, agradezco mucho toda esa experiencia.
Bueno, debe haber sido una experiencia increíble. Además, ¿estuviste por todo el país, el norte nada más, o te fuiste hasta abajo?
Pues fui más al norte, todavía no fui tanto. O sea, todavía no he visitado, por ejemplo, Baja California. Pero al sur casi lo visité todo.
Ok, entonces andabas así con tu cuaderno y dibujando y, ajá, y etcétera, ¿no?
Así que con un bonche de hojas y un lápiz fue cuando me salí de mi casa.
Ok, oye, pero eso está interesante. ¿Tiene que ver en algo, alguna cuestión de orientación sexual, el hecho que te haya salido? ¿O simplemente fue porque te reprobaste?
No, fue por la escuela.
Por la escuela. ¿Regresaste después a tu casa?
Pues regresé después y me volví a ir un poco porque ya estaba. Me fui otra vez a Monterrey. Y pues como andaba rotando un poco y luego me metí a estudiar aquí en la Ciudad de México. Bueno, estudié guionismo y actuación.
Ok.
Ya cuando me metí a estudiar, pues tenía que estar acá, ¿no? Entonces sí, era un poco difícil estar como rotándole, pero pues sí visitaba mi casa mucho.
O sea, ¿no se perdió de alguna forma la relación con la familia?
No.
O sea,
yo creo que nos llevamos mejor después.
Después de que viajaste y regresaste, ya se llevaron mejor. ¿No? Bueno, eso está como bastante bien, ¿no? Ahora, mencionaste hace rato que habías estado dibujando algunas cosas de manga. Y aparte, empezaste después con este proyecto. Pero, ¿tenías un trabajo? ¿Esto lo hacías? ¿O también era algo el dibujo y te lo vendo?
Cuando ya empecé a publicar en cómics, en revistas de manga, fue en un proyecto editorial que se llama Dawn. Y pues todavía está ese proyecto, todavía estoy trabajando con ellos. Y bueno, era una onda de lanzar convocatorias para autores mexicanos y latinoamericanos, de buscar grandes autores que levantaran un poco el contenido nacional. Y con ellos publiqué una historia un poco larga que se llama Buscando una estrella fugaz. Y para mí yo creo que es la obra más grande que he tenido hasta ahorita.
Ok, ajá.
Pero no tiene nada gay. Ya, de hecho fue por esa historia que está un poquito, es como varía un poquito entre público general y público para niños. Pero no podía poner cosas gays en mi página porque, pues,
era para niños.
Entonces, pues por eso decidí abrir Tiger Lion aunado con eso, ¿no? Realmente estaba trabajando en las dos cosas.
Este editorial te daba como un sueldo o algo por el estilo, ¿no? Estoy haciendo todas estas preguntas porque sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando y que de pronto quiera ir por el mismo camino y que no tenga la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Y entonces muchas veces esta cosa de que es que tienes que estudiar y tener un título académico, pues no necesariamente, ¿no? También hay gente que no lo hace así, hay otras rutas, ¿no? Pero bueno, esta editorial donde hacías manga y demás, te estaba dando un sueldo.
Pues al principio empezó como un apoyo para levantar ese proyecto. Y ya después ya sí empezó a surgir un poco más de ganancia para todos ahí. Y pues a pesar de que no era mucho, yo como que siento que es lo máximo ese proyecto, de lo máximo a lo que he pertenecido. Porque es muy padre, aparte de lo que trabajas tú y te presionas tú para trabajar con ellos. Y conocer mucha gente del país que tiene mucho talento es muy, muy increíble.
O sea, la editorial tiene personas de todo el país, ¿no? ¿Funciona solamente en México o funciona en otros lugares?
Se vende nada más en México, pero tiene gente de toda Latinoamérica.
Ok. Ahora, este es uno de los mercados que podrían considerarse de alguna manera subterráneo. Es decir, tú llegas aquí a Voces en Tinta y encuentras tus libros, ¿no? Porque finalmente se refieren al tema, pero no en cualquier librería encuentras mangas, ¿no? Hay un público específico, hay una forma como subterránea o una forma como específica para poder conseguir. Es toda una cultura, ¿no? ¿Qué pues, es esto del manga?
Hace mucho tiempo, hace unos años, era muy difícil, definitivamente muy difícil, pero cuando la gente se empezó a dar cuenta que el manga no es un género, sino es una plataforma, entonces se empezó a dar cuenta que el manga cuenta de todo, como si fueras al cine, ¿no? Hay para adultos, para niños, para super niñas romántico, para niños que les gusta la acción, de balazos, de todo, 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 sangrientos, todo. Entonces, mucha gente se empezó a integrar a él porque vieron que hay absolutamente de todo y para todos. Entonces, ahorita, como de unos 2 años para acá, ya está mucho más accesible conseguir manga y ya han venido muchos títulos. Yo creo que ya tiene más de 80 títulos nuevos en el país. Y pues es un mercado que se ha abierto mucho por las grandes posibilidades que les da a la gente que lo crea. Sí tiene ciertos límites, depende de la editorial que lo publique en Japón. Pero en general tiene bonitos mensajes, tiene historias más atrevidas, tiene el casi... Casi todos los proyectos de manga tienen final, aunque sean malos finales, pero tienen un final. Y eso hace que los lectores se vuelvan muy comprometidos también, ¿no? Porque muy diferente cuando un proyecto, por ejemplo, americano, tú lo sigues y lo descontinúan.
Sí, como hablando de cómics, ¿no? O
Ajá,
sea, de
o
pronto tienes.
inclusive cómics mexicanos, ¿no? Que eran como de tramas un poco eternas. Y de repente dejaron de salir, ¿no?
Claro, sí. Sí,
Y...
que ahí podemos hablar de Efraín Aburrón, etcétera, etcétera,
Ajá,
¿no?
y son ciclos que si no los cierras, pierdes la credibilidad de los lectores a futuro.
Claro.
Y el manga ha venido mucho a fortalecer eso, a cerrar vínculos con la gente, con historias enormes, historias que duran a veces 20 años, pero las concluyen y las concluyen la mayoría bien. Y yo creo que ha sido por lo que se ha creado de un público como potencialmente en crecimiento cada vez.
Sí, me sorprende mucho. Además, otra cosa que me sorprende mucho es que generalmente cuando pensamos en manga estamos pensando en niños y niñas de 15 años, ¿no? O sea, 13 años, 14 años, 15 años, que son como los coleccionistas y los que van a escuchar, perdón, los que van a leer en un momento dado el manga que está de moda en ese momento, o el nuevo personaje, o la nueva historia. Que no son las mismas historias ahorita que hace 5 años o que hace 10 años. O sea, ahí es algo que ha ido progresando. Y de repente, viendo de todo esto del manga, me encuentro con historias como las tuyas, ¿no? A lo que venimos. O esta hora, o esta otra que dice, ahora es tu turno, ¿no? Que son como pequeñas historias románticas, bueno, algunas románticas, otras. Pero son historias muy sexuales, ¿no? Y, no, y definitivamente esto no tendrían, obviamente dice aquí que es solamente para adultos, ¿no? Pero, pues obviamente esto no tiene nada que ver con los niños de 15 años, ¿no? Y además creo que tú tampoco tienes 15.
No, tengo 29 ya. Casi el doble.
Creo que es ya como una, es decir, se ha generado como una cultura, ¿no?
Sí, pues todos estos chavitos que leíamos manga en la secundaria preparatoria, pues crecimos y el manga fue evolucionando con los lectores y ya tiene tramas muy complicadas o series que empezaron cuando estábamos chavitos. Hay algunas que aún no han terminado, pero la trama evolucionó hasta volverse una trama adulta, habiendo empezado haciendo para niños, ¿no? Y pues a mí me ha causado en especial muchas cosas como interesantes. Ha sido de... En el manga he encontrado los pocos cómics que me han levantado de la mesa a gritar.
¿Cómo que te han levantado de la
O
mesa
sea,
a gritar?
de emociones, ¿no? De... ¡Ah! ¿No? Y son cosas que como autor quieres lograr con la gente, ¿no? Que la gente se estrese, se emocione, se enoje, todo, manipular sus emociones para convertir algo en una gran obra. Y sí lo he encontrado también en muchos cómics americanos y europeos y todo, ¿no? Pero específicamente el manga me ha causado emociones muy fuertes que pues me contagia mucho poder lograr.
¿Quiénes son los mayores exponentes del manga en general?
Híjole, son muchos.
Ah, digamos los más famosos, o sea, porque hay películas y hay todo.
Pues yo creo que el más común que conocen todos es Akira Toriyama, yo creo, el de Dragon Ball. Osamu Tezuka de Astro Boy, Eiichiro Oda de One Piece. Y pues yo creo que, o sea, hay trabajos que se han vuelto los más populares, pero no muchos son los más buenos definitivamente, ¿no? Hay que escarbarle un poquito. Y dentro del género de cosa gay, erótica, pues también ha habido muchos. Y es un género que extrañamente lo empezaron las mujeres en Japón a hacer historias de hombres gays.
Mujeres en Japón empezaron a hacer historias de hombres gays.
Ajá, es el género que le llaman shonenai o yaoi. Y ese fue un movimiento de las autoras de Japón para... Nosotros creemos o deducimos, es que no hay mucha información realmente, pero deducimos que fue un movimiento para tener como su propia onda erótica para las mujeres, uh-huh, sobre hombres. Porque Japón es como que es un poquito machista y censura, o sea, en la pornografía censura a los hombres y a las mujeres no.
O sea, en las imágenes pornográficas en Japón hay censura hacia las imágenes masculinas. Uh-huh. Sin embargo, no hay censura hacia las imágenes
femeninas. A la cara y a todo lo que tiene el tipo, pero las mujeres no.
Bueno, pero entonces ver dos hombres debería ser más censurado todavía.
Ajá, ¿no? Pero como no, o sea, es censurado en video, pero los cómics es una libertad de expresión, ¿no? Entonces tú puedes dibujar realmente lo que quieras. Y se empezaron a hacer expos o convenciones específicamente para eso. Y realmente se ha hecho, pues, un género que se ha explotado a nivel mundial y ya no solo por mujeres, ¿no? Ya es para todos. Y el que es escrito por hombres para hombres, pues lo conocen un poquito más como vara. Y pues generalmente tiene hombres como más rudos, musculosos o grandotes, etc.
Que creo que es también una característica importante de algunos de los personajes. Que además he visto en repetidas ocasiones, pero creo que tú lo manejas bastante, ¿no?
Sí, y yo he tratado como de variar un poco para no caer tanto en estereotipos que a veces terminan afectando a la comunidad LGBT. De que todos tienen que ser así, o todos tienen que ser peludos, o todos tienen que ser grandotes. He tratado de variarle un poco en los físicos y en los contextos de los personajes.
Que además son unos, o sea, realmente son personajes muy manga, muy japoneses, ¿no? Que además muy japoneses no porque tengan los ojos rasgados, sino justamente lo contrario, porque tienen los ojos muy redondos, ¿no? En algunos casos. Pero, o sea, haces un juego. Digo, estoy viendo ahorita el calendario, que además es un Save Ex Rudy, no sé cómo le...
es suave.
Suave, pues, mira, nada más. Suave por Rudy, ajá, ¿no? Es que lo que pasa es que como dice calendar en inglés, de pronto por eso me fui como por el rollo, porque además aquí también dice bye, ¿no? Entonces, bueno, suave por Rudy, calendar 2018 by Tiger Lion Mohicana. Y de pronto en el calendario pues vemos una serie de imágenes con muchos colores de romance absolutamente gay, ¿no? Y de historias, pero son estos dos personajes, uno como grande y fornido, el otro un poquito más pequeño, en una fiesta mexicana en septiembre, ¿no? En una especie de Oktoberfest, en una, qué sé yo, o sea, toda una serie de cosas. Esta cosa de la serenata, además, de todo está como buenísimo. Pero y veo que, por otro lado, tienes otros personajes que son como muy osos, ¿no? Como muy grandotes.
Bueno, sí, tengo pues le trato de variar, me gusta mucho. Incluso hay como animales antropomórficos, que es un género que le dicen furry. Y pues a mí se me hace como importante en las obras que hago y las que tengo pensado hacer demás, en meter un poquito la onda de diversidad.
Ajá.
Y que sea todo tipo de personas, ¿no? No que sean puros osos ni puros flacos, ¿no?
Claro. Y diversidad, además, en todos sentidos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se vaya, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Dai León. Él es el realizador creativo, dibujante, artista, experto de Tiger Lion Mohicana, que es un proyecto de manga gay hecho en México. Uh-huh. ¿Hay otras personas que hagan manga gay en México?
Pues principalmente una es un compañero mío que se llama Edgar Cross, que hacen un cómic de perritos gays. Uh-huh. Es como pues, una parodia de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Está muy bonita y se llama Gab Shiba, su cómic. Fuera de ahí, pues hemos visto algunos como un poquito más enfocado también hacia las niñas, que es Parelet. Y pues no sé si los otros tomarlos como mangas gays, pero cómics gays en general. En México también está Lobo Comics, está... ¿qué más? Pues yo creo que ahorita son como los principales ellos.
Pero hay producción.
Se va haciendo.
Es decir, sí, a lo que me refiero con esto es, ¿por qué el resto del mundo no estamos enterados? ¿No? O sea, yo veo esto, lo veo en la librería, me puede encantar, está increíble, muy probablemente me voy a llevar todo, ¿no? Pero de pronto, insisto, no es una cosa que sea fácil de encontrar. ¿El manga tiene alguna cosa como este río de ser subterráneo, de no ser público, de no ser abierto, o solamente pasa en este país?
Pues yo creo que más que nada es este género, específicamente, es un poco no tan colocable como cualquier otro cómic, ¿no? Es muy difícil tener, o sea, ver esto, por ejemplo, en un Tumblr o cosas así, pues no se puede colocar en ese tipo de lugares todavía.
Bueno, no, particularmente en una de estos cafetería con librería. Bueno, no es que esta es una cafetería, más una librería con cafetería, pero sí, en una tienda de estas como Sanborns y como todas estas sería difícil, ¿no?
Sin embargo,
pero en otras librerías tampoco hay.
Ajá, lo que pasa es que México le ha costado mucho volver a producir. Hace ya muchos, muchos años éramos el primer productor de cómic en el mundo y consumidor. Y pues de repente desapareció, ¿no? El cómic mexicano ya no, se dejó de producir y la gente se empezó a volver fanático de todo lo demás mientras México dejó de hacer cosas, ¿no? Entonces, a mi generación, por ejemplo, nos tocó crecer sin nada de eso, ¿no? Nos tocó tal vez crecer con reimpresiones de algunas cosas, pero ya no iban tanto con nuestro tiempo ni nuestras modas de esos momentos, ni hablaba realmente de nuestra vida cotidiana ni nada, porque los tiempos iban cambiando. Entonces, al ver que llegaban propuestas de todos los países muy actuales, pues terminamos como mudándonos para allá en nuestras raíces artísticas. Pero, sin embargo, México sí ha producido, pero ha producido a baja escala. Uh-huh. Y ha producido un poco, yo creo que un poco intimidado por todo el contenido del mundo que ha llegado. Entonces, hay veces que nos ha tocado vivir un lado extraño de la moneda, que la gente ve estos proyectos o productos y no cree que son de aquí, porque están acostumbrados a ir a eventos de cómics y encontrar cómics impresos en papelería. Y la gente a veces piensa que eso es el cómic independiente.
Ajá, ajá.
O sea, que un independiente no puede tener cierta calidad.
Claro.
Incluso nos ha pasado con eventos que ya nos quieren cobrar más que los artistas comunes, porque nos ven que no tenemos la calidad de los artistas comunes, pero pues no es tan justo, ¿no? O sea, nosotros realmente creemos en que México tiene el potencial de sacar productos de muy buena calidad y competir a nivel mundial con productos que no le pidan nada a los productos extranjeros, ¿no? O sea, que veas en un estante productos de todo el mundo y que pueda estar ahí uno de México, pues compitiendo hasta en presentación, ¿no?
No, bueno, pero además tienes razón. O sea, finalmente el cómic en México, pues bueno, o sea, hizo toda una escuela, ¿no? Desde cuestiones como Calimán, uh-huh, y como La Familia Burrón, y como Memín Los Super Sabios, y Memín Pingüín, o Pinguín, etcétera, fueron historietas que además, como tú dices, estuvieron ahí abiertas, o sea, nunca tuvieron un final, ¿no? O sea, Calimán nunca se murió, ahí está, O ahí debe estar todavía en algún lado, ya probablemente viejito, ya todo vetusto y descansando, ¿no? Mimi Pinguín, pues ya debe ser un chico changote del tamaño del mundo, ¿no? Pero sí, tienes razón, éramos muy consumidores. O sea, había cómics en todos los puestos de periódico. Y de pronto, creo yo que llegó esta cosa como de vamos a hacer cultura, y quien los producía en aquel entonces, que era Editorial Novaro, de pronto se quedó sin nada, como si el cómic no fuera cultura, ¿no?
En una investigación que hizo uno de mis compañeros de trabajo, se llama Nicolás Magaña, para su tesis sobre la historia de la historieta en México, pues llegó a unas conclusiones muy interesantes de que en Estados Unidos y en Asia la televisión se hizo cómplice del cómic, entonces todo lo que salía en cómic lo hacían caricaturas, o todo lo que salía en cómic lo hacían telenovelas o películas, y se complementaban todos, ¿no? O sea, todos se daban apoyo. Pero aquí sí se llegó a hacer, pero la mayoría se hizo competencia, ¿no? O sea, empezaron a salir telenovelas similares a los cómics, que había como telenovelescos. Uh-huh. Pues los destruyeron, porque la gente es más fácil que vea algo a que lo lea. Y empezaron a hacer como una mala competencia en no ser cómplices de contenido.
No, bueno, pero además hubo exactamente el fenómeno inverso, ¿no? Aquí, El Chavo del Ocho, que es un programa de televisión, terminó siendo cómic. Y era lo que la gente leía, ¿no? O sea, Las Aventuras de la Chilindrina. Y la verdad es que, bueno, opinión muy personal, si el programa era malo, el cómic era peor. Mal dibujado, mal hecho, sin contenido en las historias, repetitivo. Y pues bueno, ¿qué podemos decir, no? Habrá mucha gente que opine lo contrario, lo siento.
Y también es algo de que al cómic mexicano le faltó un poco de ganas en la evolución. De repente vimos que en Estados Unidos empezaron a hacer las tramas un poco más complicadas cada vez, hasta de sus mismos superhéroes, ¿no? Que ya no eran tan invencibles, o ya las historias no trataban de salvar al día ni de cómo arreglaban los problemas. Y pues eso terminó siendo como el boom de todo el mundo, ¿no? O sea, todos los contenidos de autores empezaron a volverse más complicados, y los mexicanos a veces seguían un poco en lo mismo.
La misma línea, sí.
Les costó mucho trabajo competir. Y pues yo creo que los autores de esta generación podemos tratar de hacer un cambio. Y pues ahí vamos un poquito.
No, yo creo que mucho. O sea, a mí realmente me da mucho gusto ver todo esto que estoy viendo aquí, que además son figuras, por otro lado, de un erotismo, de un homoerotismo, tenemos que decirlo, porque algunas son eróticas y otras son homoeróticas, verdad, o sea, increíble, ¿no? O sea, en este libro que tienes aquí, que se llama Entre Machos y Bestias, ¿no? Between Machos and Beasts, ¿no? Que son, pues aquí dice que son una serie de sketches, yo creo que son una serie de dibujos como bastante terminados en muchos sentidos, ¿no? No sé cómo lo veas. Que hablan mucho de la cotidianidad, de la gallacidad, de la vida gay, ¿no? De cómo es normalmente, y no necesariamente retratan cuestiones de sexo, ¿no? Concretamente en este libro. Y me llama la atención, bueno, el calendario que está, es que está increíble, me llaman la atención estas dos historias, ¿no? Ahora Es Tu Turno, que es una historia romántica, ¿no? Como rompiendo con esta idea de que no existe el amor gay, ¿no? O que no existe el amor entre hombres, entre hombres, que hay una serie de cuestiones de promiscuidad. No voy a, evidentemente, no voy a decir de qué se trata, ¿verdad? Porque no lo voy a ventilar. Y por otro lado, esto de A Lo Que Vinimos, ¿no? Que es una historia sexualmente fuerte, o sea, es sexo explícito dibujado, ¿no? ¿De dónde sale la inspiración para hacer cada uno de los tres o de los cuatro proyectos, incluido el calendario, y lo más que tengas?
Pues, Ahora Es Tu Turno es la primera historia que escribí como un cómic más como serio. Uh-huh. Ya no tan, no tan infantil, ni tan amiguero, ni tan cliché en el sentido de novato. Y ya cuando crecí un poquito, lo volví a revisar y dije, ah, esta historia me gusta mucho y debería, pues, redibujarla porque está hecha con las patas. Y darle una presentación bonita y ver a cuánta gente, pues, se merecería leerla, ¿no? A lo que venimos es una historia de un personaje que sale como frecuentemente en las historias de la página, de Suave y Rudy. Y pues es un personaje, un poquito como descarado, como... Pues la historia te dice que es un personaje como guapo y con mucho dinero. Entonces, nadie le dice que no nunca, porque aparte tiene mucha actitud. Sin embargo, pues, le trato de dar como unos giros extraños y divertidos en el final de la historia. Y también, pues es un personaje que a mí en lo personal me cae gordo. Pero la gente lo quiere mucho en internet, se le hace como muy divertido. Pero sí, es un agresivo loco, ¿no? Y como dominante extremo.
Sí, es como, o sea, de pronto puede llegar a ser incluso violento, ¿no? En algunas cosas, si hablamos de lo políticamente correcto, además, si hablamos de lo políticamente correcto, bueno, o sea, esto sería... Y además, debo decir, lo que me encanta es que rompas con esta cosa políticamente correcta, ¿no? Entonces dices, Rudy es el personaje que te cae gordo.
Ah, no, este se llama Guido.
Ok, good. Uh-huh. Guido. Uh-huh. Ajá. Y este es el personaje que te cae
gordo. Ajá, es el que me cae gordo.
Ok. ¿Y el otro?
Este es un personaje que nada más tiene la aparición en este cómic.
Ajá. ¿Pero tienes más cómics de estos o es el único que has publicado?
Ahorita hemos publicado estos dos y estamos haciendo el tercero. Es que todo esto lo sacamos el año pasado.
Todo junto lo sacamos el año pasado. Uh-huh. Ok, ¿en dónde lo estás vendiendo?
Pues principalmente en internet, es donde se está moviendo mucho. Lo pueden pedir en la página de Facebook o en la tienda de Kichink. Uh-huh. Y de lugares en la Ciudad de México tenemos Voces en Tinta y tenemos otra tienda que se llama Gear Station en la Fan Center, ahí junto a Bellas Artes. Uh-huh. Y pues lo que pasa es que estamos moviendo este proyecto más por internet, nada más, por la página. Era como... Sí empezó a monetizarse y nos empezó a hacer vivir de él. Pero todavía nos sentíamos que era como el momento de publicarlo en papel. Sin embargo, estos proyectos son más chiquitos, entonces pues nos decidimos a terminarlos primero. Antes de lo de Suave y Rudy. Y lo de Suave y Rudy pues, todavía sigue continuando ahí en la página de Facebook.
A ver, pero ¿tú publicas en Facebook y tienes patrocinadores o la gente paga por leer los cómics o cómo es eso?
Tenemos una página de patrocinadores, pero es pública, no es para marcas realmente. Es de, si te gusta el contenido de tal artista, puedes patrocinarlo con $1 al mes.
Ok.
O lo que tú quieras, ¿no? Y a cambio ofrecemos que lean los cómics antes que todos y también les ofrecemos algunos procesos de arte desde cero hasta cómo se termine una ilustración. Y pues el libro de arte lo sacamos como una compilación de 2 años que llevamos ahí de dibujos terminados y de bocetos. Y pues hicimos una campaña en Kickstarter y ahí fue donde la gente nos dio para imprimirlo porque es un proyecto como muy pesado.
Y esto lo estás, o sea, esto que dice Grr Comics es la editorial.
Ah, nosotros formamos nuestra propia editorial independiente.
Es suya. Uh-huh. Ok. Ajá.
Y para formar una alianza entre artistas de que queramos publicar y pues apoyarnos un poquito entre todos, tanto en publicidad como en la pura marca, ¿no? De, bueno, ¿qué más tiene esta marca? Y que puedan buscarla en internet y ven todo lo demás que haya de contenido mexicano o latino que se esté publicando en español principalmente. Y pues hasta ahorita solo somos Gab Shiba y Tiger Lion.
O sea, solamente son dos títulos.
Dos
títulos ahorita. La la editorial va de alguna forma avanzando más.
Sí, o menos. Vamos a ir buscando gente poco a poco que quiera unirse, pero sí buscamos como Pues esperaríamos que llegue gente muy comprometida, porque creemos que, como decíamos, este país ya está un poco harto de proyectos descontinuados, de gente que empieza cómics o series o cosas, ya sea por internet o en la tele, y de repente dejan de salir.
Bueno, creo que este país está harto de mucho más cosas, ¿no?
Sí, claro, pero refiriéndonos a contenido de entretenimiento, preferiríamos cosas que cierren ciclos y que creen un poco más de estabilidad en los lectores, a aventar un tomo uno y no volver a hacer nada.
Claro, bueno, que eso es muy importante, ¿no? Pero cuando hablo de que este país está harto de muchas cosas, también hablo de esta parte cultural, ¿no? En donde de pronto sí necesitamos cosas como mexicanas, como cosas hechas en México, que de alguna forma retraten una realidad de las cosas que están pasando aquí. Y eso es algo que me gusta mucho de este libro, de lo que venimos, ¿no? Porque creo que finalmente retrata. Y bueno, el calendario está sensacional, ¿no? O sea, digo, no se puede ver por radio, lo siento, ¿no? Saldría una fotografía solamente anunciando como cosas muy generales, pero está en la página web donde yo creo que la gente debe poder entrar y puede enterarse de esto. ¿Cuál es la dirección web?
Pues realmente la página principal que tenemos es la de Facebook. Ajá. Que es Tiger Lion Moicana.
¿Ah, sí? ¿Tiger?
Tiger Lion junto. Ajá. Y Moicana con K.
Ajá.
Y ahí es donde principalmente subimos todo, es como la página más actualizada de todas. Y aparte tenemos algunas otras donde subimos el contenido en inglés.
Ok, y la gente te oye, te oye. La gente te entra o te visita desde otros lados del mundo, me imagino. Mm. ¿Qué tanta aceptación está teniendo esto por fuera?
Pues no sabemos si es bueno o malo, a veces sentimos que es un poco triste, pero vendemos más en Estados Unidos que aquí.
Bueno, por un lado
pero, hay una muy pero buena... sí ha sido una competencia, o sea, nos impresiona porque la mitad del contenido que tenemos está en inglés, o sea, no es todo, porque traducir es un trabajote. Pero sí nos impresiona mucho, en especial en el proyecto del libro de arte, cuánta gente se unió a Estados Unidos. Pero de todos modos, nuestro principal objetivo es publicar cosas en español. Eso sí, no lo vamos a tratar de descuidar nunca. Porque, pues, es importante hacer cosas para nosotros.
Yo creo que es muy importante. También hay que entender una cosa. Número uno, hay un enorme mercado latino en Estados Unidos, que probablemente está también consumiendo. Y número dos, hay un mayor poder adquisitivo en Estados
Unidos.
Sí,
claro. ¿No?
O sea, digo, no es algo que me extrañe, ¿no? ¿Y solamente México, Estados Unidos? ¿Venden también en Asia, en Europa, en África?
Pues vendemos en España, en Alemania, en Estados Unidos, Canadá, en Chile, Argentina un poquito también y Perú también un poquito. Y pues yo creo que ya son como los principales y Brasil.
Y Brasil. Ajá. Pues bueno, creo yo que es un muy buen mercado, ¿no? O sea, digo, tampoco es una cosa que digas, híjole, son nada más dos libritos que vas a vender por ahí, ¿no? O sea, creo que es como bastante. Es decir, este es un proyecto que creo que se puede considerar como exitoso, ¿no?
Pues ahí vamos. El camino de un independiente siempre es como muy duro. Y es como una gran frase que nos ha perseguido de esto. Que los emprendedores son gente que vive unos años como nadie quiere, para después vivir como nadie puede. Y es como un poquito la inspiración que tenemos para seguir, porque sí caen muchos altibajos o caen muchos objetivos por superar. Uh-huh. Pero pues definitivamente es un oficio y un... Pues definitivamente es un oficio que no cambiaría. Es muy maravilloso. Da unos resultados, pues, espirituales muy grandes, ¿no? Muy satisfactorios. Y yo espero que cada vez surjan más creadores, porque A diferencia de mucha gente, yo creo que la competencia es lo que te hace grande. Yo creo que la competencia es muy necesaria y para que este país mejore o uno como autor mejore, la necesita.
De eso no me cabe la menor duda. Cuando hablas de este proyecto, ¿cuántas personas están involucradas en este proyecto?
Pues principalmente soy yo y mi asistente, que me ayuda un poquito en perfeccionar los guiones y las ideas y en pulir algunas cosas o en decirme que se ve feo a sus ojos, aunque para mí no lo es, ¿no? Me sirve mucho tener la visión de alguien y aparte pues me ayuda como con toda la onda de todo lo que no es dibujar. Ya sé, imprimir encargos o consolidar los proyectos, etcétera. Y pues tenemos como medio año juntos. Y pues sí se ha levantado muy bien. La verdad, creo que es más que un proyecto que busque demostrarle a todos que hay dinero en el medio. Creo que es un proyecto que por sí solo, al sacar sonrisas o risas o a veces hasta lloriqueos, pues ha logrado llegarle a la gente y la gente ha respondido muy bonito.
Bueno, además, o sea, creo que el fin último del arte es ese, justamente mover emociones, ¿no? Y creo que para mover emociones, definitivamente te pintas solo, ¿no? Dale, León, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Realmente me voy con un muy buen sabor de boca, porque me gusta mucho tu trabajo, lo revisé desde hace un tiempo, vi iba a ver la presentación del calendario, no pude venir desafortunadamente, y la verdad es que creo que me lo perdí porque puede haber sido como muy bueno y muy enriquecedor.
Estuvo
Sin embargo,
divertida.
sí, no, bueno, pero creo que es un estupendo trabajo. Ojalá que esto realmente pueda irse como a mucha como promoverse suficiente, que haya uno o más de un calendario cada año. Creo que es bueno y creo que tienes toda la razón. Ojalá regresemos a esta producción de cómic, ¿no? Que finalmente había la queja hace 40 años, ¿no? Es que México es un país que no lee más que cómics. Pues ahora no
No, ahora
leemos ni
ni cómic,
eso,
¿no?
¿no?
Y
Entonces,
principalmente creo que es importante darle al mundo otra visión de lo que es este país, porque el cine mexicano son como películas de narcos o comedias de niños ricos, etc. Y la gente extranjera a la que le llega esos proyectos, pues terminan creyendo que México es así nada más, ¿no? Y México tiene muchas facetas, México. Puedes conocer enorme gente, como enormes amigos increíbles, ¿no? O grandes amores, etcétera. Pero si no le damos esa oportunidad a la gente de ver un México diferente, pues eso termina afectando en el turismo, inversiones, etcétera.
en todo, y además en la propia imagen de lo que somos México, ¿no?
¿No?
Bueno, pues Dailon, muchísimas gracias. A usted que nos está escuchando, le paso otra vez la dirección en Facebook, la página de Facebook, Tiger Lion, o sea, Tiger León, así todo corridito, Mohicana con K, para que pueda usted entrar a esta página y disfrutar todo lo que hay ahí, que evidentemente habrá partes que por censura no estén, así que venga y compre los libros. Muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias David por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
La Hilacha Voladora. Hemos cumplido 6 años. 6 años es la edad de la travesura, de los juegos más divertidos, de los mejores amigos, del desarrollo de la personalidad, de la conciencia de uno mismo, del crecimiento veloz, de mirar nuevos horizontes. A los 6 años, somos incansables. 6 años. Lo que empezó por un pequeño proyecto, hoy se refleja en más de 250 programas originales. La Hilacha Voladora. 6 años al aire hacia nuevas aventuras y proyectos. Gracias. Muchas gracias por seguirnos. Y con esto, terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.